Todos los días son de letras, pero la magia literaria llega con Noche de Letras 2.0. Conduce Leandro Murciego. Reseñas de autores, entrevistas íntimas y todos los secretos del universo literario. Descubrilo miércoles a las 22 por Radio Trentopic.
La poesía. La poesía, ¿qué será la poesía? ¿Será esta rajadura del cráneo y la garganta cuando la atora el hueso del desaparecido? ¿Será el agua inocente del niño y sus juguetes que le cuidan el sueño cuando duerme? ¿Será esta piel tatuada por tu boca, el faro en la bahía con la tormenta encima? ¿Será el fuego que rueda mansamente en el río? ¿Será el cuerpo indeciso de Lorca y tantos otros? ¿Será el reino dormido de Dios entre chacales? ¿Será el brazo que estalla su lámpara en el miedo? La poesía, ¿qué será la poesía? ¿Será el verso que busca la palabra más pulcra? ¿O el hombre acribillado en un país lejano? ¿Será el rinoceronte que deambula en la noche buscando en el follaje la sombra de una rosa? ¿Será el grito del hambre que pone tieso el aire? ¿Será el rastro del tiempo en las viejas aldeanas? ¿Las arrugas del alma de un niño abandonado? ¿Será la luz desierta del ciego en una esquina? ¿El ojo enajenado del ladrón de caballos? La poesía. ¿Qué será la poesía? ¿Será esta garra oculta, su secreto a pedazos? ¿Aquello que me acecha en donde no imagino? ¿El barro que me piensa como un ángel caído? ¿La música del viento bajando de los astros? La poesía. ¿Qué será la poesía? ¿Será la puñalada de Dios en mi tristeza? ¿Qué será la poesía? ¿Será lo que persigo? ¿Acoso o me destierra? ¿Será quien lava mi corazón cuando estoy derrotado? Quizás sea lo que ignoro. Suficiente con eso.
La noche. Noche de letras.
¿Empezarás?
Sí. Si yo algo tengo que agradecerle a Alfredo Luna, aparte de sus letras, fue la posibilidad de sentirlo más de cerca al invitado de hoy, que es Hugo Francisco Rivela. Hugo, que es quien nos compartió este hermoso poema que ya nos está dando tela para empezar a hablar. Digo, voy a comentar este pequeño hermoso puente que tendió entre Hugo y Noche de Letras y todos los que están del otro lado. Este hermoso puente lo tendió Alfredo. Y Alfredo tiene un ciclo que es, la verdad que es hermoso, pero es hermoso porque se invita a escuchar poesía, a sentir poesía, a vivir poesía. Y a su vez, porque tiene un gesto tan lindo, que es que cada autor pueda llevar un libro para que ese libro termine en las manos de otro autor que más adelante va a convivir o a compartir este hermoso ciclo literario. Y digo, esos son gestos... yo diría que son gestos que nos terminan hermanando. Son tejidos literarios que nos van cruzando a un montón que a lo mejor hasta hace un tiempo estábamos lejos. Y así fue que, gracias a este ciclo, me topé Poemas en la lengua del sonámbulo, que es una de las producciones de Hugo Francisco Rivela, y que me impactó por todos lados. Si tuviese que definirlo como poeta a Hugo, digo, es uno de esos autores que trabaja la poesía, que busca la palabra, y para el cual la palabra es importante. Porque la palabra no es simplemente lo que dice, sino que la palabra es lo que nos hace vibrar. Y en estas construcciones que Hugo nos regala, en estas construcciones literarias que Hugo nos regala, a mí lo que me sorprendió de Poemas en la lengua del sonámbulo es la búsqueda, es el juego, es el animarse a romper con las normas, el seguir preguntándose, como bien decía en este texto, ¿qué es la poesía? Y en la poesía está toda la desfachatez de aquel que transita con el asombro y que se permite gestos tan lindos como que todos los poemas de ese libro tienen dos o tres versos que se repiten y que terminan siendo la trama, que terminan siendo la pregunta, que terminan siendo el cuestionamiento, que terminan siendo el motor que habilita a un montón de miradas literarias y que nos permite enfrentarnos a un sinnúmero o a un número determinado de imágenes que nunca hubiesen sido nuestras si no pasaban por la mirada de Hugo. Hugo, gracias por aceptar la invitación. Te estuve rompiendo mucho los quinotos en los últimos tiempos, pero la verdad tenía ganas de compartir este espacio y que la gente pueda escuchar tus letras. Tus letras que están hermosamente trabajadas. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás vos?
Mirá, yo te diría, tengo miedo de que me vaya mejor. Si no fuera que hay un país destruido, que muchos de nosotros estamos a llagas puras, pero también no es menos cierto que así como la construcción es parte de una demencia absoluta, también es parte de la mirada más honda de los hombres sobre la vida y sobre cada uno de nosotros. Si a mí no me duele lo que le pasa al hombre, cuando digo hombre, digo humanidad, y digo todos, dejaría de escribir. Si yo no creyera que es posible un mundo distinto, dejaría de escribir. Si yo no pudiera creer que todo esto, que la palabra del otro te ayuda a ser mejor, si yo no creyera que uno termina de ser cuando el otro te define, porque muchas veces uno se cree bárbaro y es un boludo a cuadros, ¿no? Yo, mirá esas cosas que vos me recordás, ahí nomás, yo me acuerdo que allá por los años 70, sí, calculo que eran 70, yo me había comprado un pantalón amarillo, no miento, un pantalón celeste, unos zapatos amarillos y una camisa rosa, y me fui a Salta, todos me miraban, yo recuerdo que en esa época el gris era violento, ¿te imaginas vos? Y yo pensaba que era hermoso. Yo pensaba que... Y se me miraban para reírse. Para otra cosa, no. Y es así, digo... Ojalá uno fuera con la poesía y tenga el mismo rigor que tenemos cuando hablamos de los otros, ¿no? Que ese lazarillo que nos guíe sea tan ciego con nosotros como para que podamos ver lo que esconden los otros, ¿no? Entonces me parece que uno va en el otro se define, más allá de que la poesía sea una construcción absolutamente individual, su producto es social, porque también su construcción en definitiva adentro es social. Entonces yo estoy aquí, te agradezco a vos por todos aquellos que hacen esto, por el Alfredo, una gran persona, por Tizoco, por todos aquellos, ¿no?, que trabajan por los demás. Digo, encima... Por ahí uno es hasta está egoísta, trabaja para uno, ¿viste? Tiene la maquinita para el adentro, o sea, es como el perro, se rasca para adentro. Pero me parece que nosotros somos eso, somos el otro, construimos con el otro, y ojalá tengamos la mirada para el otro de la misma manera que la tenemos para con nosotros. No podría escribir si el mundo no me arañara a cada rato o no me diera cosas maravillosas, ¿no?
Sabes que por lo general siempre invito a que el invitado justamente se defina de alguna manera. Y yo creo que en esta primera intervención tuya te definiste tan claramente que importa muy poco, digo, saber dónde naciste, dónde no naciste. Digo, que queda muy claro qué es lo que te mueve, qué es lo que te duele, y que justamente eso es lo que termina definiendo quién sos como tipo, quién sos como escritor. Hugo, ¿cómo desembocaste en la poesía?
La verdad, creo que como empezamos todos, allá por los 15 años, a destruir la literatura, empezamos a hacer pedazos. Otros la abandonan, tienen mayor rigor intelectual. Nosotros seguimos destruyéndola. De todas maneras, digamos, en esas cosas que uno ha encontrado allá por los 15 años, yo recuerdo una de las que yo le escribía poemas y acrósticos para las compañeras. Y me recuerdo que pasaron los años, muchos años, y una compañera me dice: mira, gracias a vos, dice, nos hemos casado, dice, cuando teníamos 18 años. Y bueno, para mí fue muy emocionante, ¿no? No quiero decir las señas que me hacía el esposo, pero la verdad, o ella, mejor dicho, cómo mentía, dijera, para que no se sienta mal, ¿no? Y en ese sentido, también uno inicia la poesía. Empecé con las historietas, con un libro que me regalaron allá cuando tenía 11 años, me acuerdo, 12 años, que yo termino el primario, y un padrino me escribe, yo la aprendo de memoria, a tal punto que la aprendo de memoria las palabras que yo me acuerdo, que decían algo así como dice: las lágrimas, manifestación de alegría o de tristeza, tienden a traicionarnos. Mentira, si no era mío, era de mi padrino. Digo, pero el asunto es que después seguí escribiendo, y entonces esto como uno plagia, porque en realidad uno es un plagio maravilloso. Uno va siendo como un Frankenstein literario, hecho con los retazos de cosas que ha leído, que ha mirado. Esto lo hablamos con Bocaner, con todos los changos, ¿no? Hablando en esto de esta construcción. Y uno llega, también no sabe por qué caminos, pero sí sabe que no se puede detener, que la poesía es avanzar. Y cuando uno escribe poesía, decía un poeta filósofa. Y porque, por otro lado, en esas cosas que me llevaron de escribir allá, yo le contaba al Teuco, me acuerdo que yo era jovencito, y le muestro mis poemas a Castilla, ¿no? Y Castilla, yo estudiaba medicina por ese momento. Y me dice: usted, antes que médico, va a ser un gran poeta. Y yo le digo siempre que acertó, porque abandoné la medicina, por lo menos. Por lo menos eso no fue. Y me dice: ¿qué libro te gusta? Y le digo: yo lo he leído a poco, le digo. Y me dice: yo te voy a mandar el libro que más te gusta, que más me gusta a mí. Yo te lo voy a mandar. Me pidió la dirección. Y como a los 4 o 5 meses, yo recibo un libro de él con una carta conceptuosa que decía que del libro La Tierra de Uno. De él. Digo, entonces esa maravilla de poderme encontrar con él, porque después con los años yo me acuerdo que yo mentía que había un poema que era mío y que era un soneto, ¿no? El soneto decía a una mujer, ¿no? Decía: eras hermosa y bien que lo sabías, por tantas devociones rondadoras, y el espejo que fue junto a tus horas el manantial de tus coqueterías. Yo te canté a la orilla de esos días, y atajaba mis coplas tembladoras esas dos luces encandiladoras de los extraños aros que lucías. Tal vez En la distancia te acordarás de mí, de esos instantes, no por mi verso ni por mi constancia, sino porque ya ingrato los espejos, para encontrarte hermosa como antes, te mirarás en estos versos viejos. Entonces, yo metí que eran míos. Y después leo un reportaje que Castilla decía que cuando era joven él también mentía que eran de él. Así que por eso digo... eso, mira, entonces uno se acerca ahí a paso agigantado, a tropezones, retrocediendo, pero cuando uno retrocede es para tomar impulso, ¿no? Es para saltar más lejos, para poder mirar lo que no podemos mirar, para escuchar lo que el otro dice. Porque también aquello que te acordás que decía, cuando el chico está mirando al mar, cuenta Galeano, él le tira la mano al padre, le dice, papá, ayúdame a mirar. Y nosotros nos tenemos que ayudar a mirar y a pensar, ¿no? Porque es la única manera en la que no te creas, y entonces Trotsky se aparece con la revolución permanente, ¿no? Porque decís, porque cuando vos crees que has llegado, se ha terminado todo. Por eso el subcomandante Marco es subcomandante, porque el comandante es el pueblo. Y si no, se acabaría todo. Entonces, me parece que uno siempre está llegando, ¿no? Siempre está yendo hacia un lugar, siempre encontrando el mundo abierto como una carcajada, para que uno pueda meterse en él y reír juntos y llorar juntos y compartir. Y eso era allá por mi pueblo en Rosario la Frontera, me acuerdo, mi madre. Oh, mi madre, era llamaba a los pájaros mi madre, o sea, era una cosa, tenía un montón de catas al fondo, pero no solo catas, yo sabía, ella era muy generosa, yo cuento por ahí que por ahí yo llegaba cuando era chico y había un velorio en mi casa, yo vivía en un rancho de tabla, cuatro en una pieza, en un comedor, y la cocina hacía 7 metros en un fogón, y el baño hacía 180 metros al fondo bajo una tabla. Y entonces por ahí llegaba y había un... Y yo dije, che, digo, mamá, ¿qué ha pasado? No, dice, hijo, vos sí que ha muerto un hombre, dice, de allá del ojo de agua, dice, y no tenían dónde velarlo, así que dice, él le preste la pieza de adelante porque lo vele. Esa América sagrada, esa América sangrada, esa América de lo real, maravilloso, yo le he sentido pulsar entre mis cosas, mi tío Pata de Palo, que cantaba bagualas, ¿no? Y cruzaba su pata a modo de puerta frente a la cocina, porque dormía en la cocina, mira cómo sería grande, me olvidé de esa pieza, era dormitorio-cocina, eso no hay en ningún lado, pero ese era dormitorio-cocina. Y bueno, entonces, y él me hacía leerle el Martín Fierro, porque como no sabía leer, él aprendía de memoria en Martín Fierro, y yo aprendí a leer. Y esas cosas de ir a los circos cuando llegaban, de no tener para andar en la calecita, y entonces en esa época no tenía motor, la calecita no la tenía que empujar. Y entonces íbamos como 4 o 5 de esos malandras que andaban por el juego, y lo empujábamos, y cuando tomaba velocidad subían y saltaban. Ese era el paseo en la calecita, y se venía saltando. O llegaba a los circos y yo iba y me metía en el circo y hablaba con uno, con otro, a tal punto que de vuelta me prestaron el mono del circo y caí con el mono en mi casa. Parece ciencia ficción, ¿no? Pero más ciencia ficción, yo le contaba los otros días, justo en un programa que yo llego, yo ya estaba en Córdoba y llego y entro abajo, había una tipa grandota en mi casa y ya habían hecho una casa de material. Y al fondo, mira, así había 2 enanos. Sí, y dije, pero 2 enanos, de verdad, no 2 petizos, 2 enanos. Yo le digo, mamá, no, dice, vos sé que se han peleado con los dueños del circo y no tienen dónde quedarse. Dice. Así que le di permiso para que se quedaran unos días acá contigo.
Son cosas, ¿sabes qué? A ver. Cuando empezamos la charla, en algún momento hablabas de lo importante de la poesía, de esto de que sea mirando a los otros, ¿no? De que no sea mirando el propio ombligo, de que no sea sacándonos las propias pulgas como el perro. Y esta cuestión de esa mirada para los otros, a lo largo, y esa mirada de los otros, digo, a lo largo de lo que fuiste contando recién, de estos recuerdos de Rosario de las Fronteras, allá en Salta, de tu niñez, digo, también está marcado por eso que te decía tu vieja, ¿no? De no tenía dónde velarlo y le di la pieza de adelante. Digo, eso es una mirada de tener en cuenta al otro, el compartir con el otro, el dar ese espacio, ¿sí? Que a veces puede llegar a ser un plato de comida, puede ser un lugar para dormir, o puede ser un lugar para digo, la última despedida, pero es tener en cuenta al otro y es abrirse a ese otro. Evidentemente, cuando yo te pregunté por qué desembocaste en la poesía, digo, vos me contestaste lo más interesante, que fue, ¿por qué desembocaste en la poesía con la mirada que tenés? Y eso es una de las cosas más lindas. Esa cuestión de tomarse ese tiempo para poder ver lo que pasa en tu alrededor y hacerlo de una manera generosa. Digo, eso se ve que digo, está mamado en esa casa de tablas, como decías vos, de esas dos piezas improvisadas, pero que evidentemente tenía un fondo mucho más grande, ¿no? Y mucho más cálido que simplemente esas dos piezas.
Una cosita chiquitita, dijiste sí, ombligo, vos sos de los poemas más bonitos que vi, era de una... Mirá lo que... Mira, vos te vas a reír, pero creo que era de una propaganda de calzoncillo. Vos sabés que está el... Está así que la mitad del cuerpo, el hombre, y se le ve el pupo, el ombligo. Y abajo decía, solo una mujer deja una marca para toda la vida. Así que, qué bárbara, te juro, porque no me acuerdo dónde, hace años salía eso, ¿no? Y en esto, y bueno, y uno, pero es así, tan chiquitito, la mujer es maravillosa, esto de buscar nombrarse también, esta cuestión de género, esta cuestión de saber que tenemos la necesidad de mostrarnos y de saber cómo nos llamamos, y de que nos nombren, porque si no nos nombran no hay visibilidad de nada, ¿no? Uh-huh. Si no existiría esta puerta, esta casa, este árbol. Y yo quiero tener un nombre, por eso mi corazón, con todas las luchas de los compañeros, compañeras que están buscando su identidad, que la saben, por supuesto no la buscan, pero el reconocimiento, ¿no?, en el otro. Así que eso es la poesía también a eso, esos libros que me regalaron siendo chico, que me regalaron Las Mil Noches y Una Noche, y, en esa época, yo tendría 13 años, y Las Aventuras de El Tigre de la Malasia, los 14 tomos de Emilio Salgari. Pero mi mamá tenía primer grado, y yo cuando volví, un vendedor de esos que llegan a los pueblos, le vendía a mi mamá, te imaginas, Las Mil Noches y Una Noche, para mí de 13 años, para que pongan en un lado de la mesa y en la otra mesa La Aventura de Montparnasse. Entonces yo me enfrasqué con eso, sabía de los Tú, de Calmamuri, de La Perla de la Boan. Y no sabía una mierda del Tatu Carreta, que estaba a 22 metros de mi casa. Pero, digo, pero me ayudó a soñar, a pensar, a mirar, ¿no? Y esos fueron esos inicios en la poesía y con esta cosa que vos decís. Después, con años después, yo miraba que Almafuerte decía una cosa maravillosa, que dice, la palabra es el hombre, fuera de él no es palabra, sino letra muerta. Y mucho más después, mucho tiempo después, ya por los años 80, cuando gano el premio y viajo a Guatemala, en Quetzaltenango, Rafael Arango tenía un poema que decía, la palabra es poder y da poder, por eso es corrosiva. Y dice, palabras, queridísimas, putísimas palabras. Yo sé que hay gente que se pone colorada cuando digo mierda, pero es que hay gente que vive entre la mierda. Así que, digo, esta cuestión que por ahí asombra, uno lo dice por ahí, que causa mala palabra, parece decir puto, que te parió, mierda, y no hambre, desnutrición, uh-huh. injusticia, que son más lasciva y más terrible que cualquier, en realidad esas son las malas palabras. Pero bueno, así me fui haciendo de arretazo, ¿no? Y con esto que aprendiendo de los otros, me tocó conocer a gente maravillosa, como Helman, como Juan Helman lo conocí en Quito, he pasado, mirá, le tuvo que sentarse al lado mío porque era muy grande la mesa. Y yo le digo, yo, vos sé que yo soy amigo de Pedro Ale, le digo, acá le traigo un libro de Pedro Ale. Y me dice, ¿vos sos amigo de Pedro Ale? Sí. No, no quiero un libro, dame su teléfono, su dirección, que hace muchos años que lo busco y no lo puedo encontrar. Y mi amigo también lo buscaba, estaba como sentido porque él creía que Helman no lo quería atender, y era al revés, tenía mal el teléfono. Pasa un tiempo, me suena el teléfono aquí, y me dice, ¿quién habla? Juan Helman, le digo, ¿qué mierda vas a hacer, Helman? Vos, le digo yo, sí, soy yo, Hugo, dice, acá estoy con Pedro Ale en mi casa, ¿no? Digo, esas cosas me pasaron, o haber charlado horas enteras con Alberto Spumber, solito los dos por ahí metidos, ¿no? Con Eulo el Grande, con Egal Morisoli, con Antonio Preciado, con Omar Lara. Omar Lara, un gran poeta chileno, me acuerdo, estábamos en Santa Clara, en Cuba, y él había recibido el premio, ¿cómo se llama? Uno de los grandes premios, el más grande premio que hay en el Alberti, el Rafael Alberti, en Cuba. Pero hicimos como buenas amigas entre Isabel, Tina y yo. Entonces él me dice, pero y él andaba con Retamar, con Miguel Barney, con todo eso, ¿no? Y me dice, no, yo quiero andar como dice, vámonos juntos. Así que nos íbamos juntos al mar y estábamos en Santa Clara, y él era medio serio, y tenía ese chiste muy por abajito. Y le digo, estaba Tina, mi señora, estaban en el mar, y un agua transparente, a mí no me gusta el mar, me gustaba mirarlo nomás el agua, y precioso, ir al mar, impresionante. Y estábamos así, le digo, Omar, ¿cuál es la diferencia entre horrible y terrible? Y me dice, no, dice, porque vos sabés que desde el latín, pa, que de acá y por allá. Y, no, le digo, mira, yo te voy a decir lo que dicen allá en Córdoba. Dice, una ola de mar viene y se lleva a tu señor y la lleva para medio. Eso es horrible. Y otra te la trae. Eso es terrible. No, mi respeto, ¿por qué? Porque rápido te digo, porque no voy a hacer cosas que te digan, el otro momento nos perdimos con mi señora en el supermercado. Y entonces me anda buscando, otra también le estaba buscando a la esposa que se le había perdido y le pregunta, se había encontrado como dos o tres veces y le dice, che, dice, ¿qué anda buscando usted? Yo ando buscando a mi esposo, yo también, ¿y cómo es su esposo? Y dice, alto, ojos verdes, así, rubio, y el de uno, dice, mejor busquemos el de usted, dice. Pero bueno.
Nombraste unos nenes de pecho que son hermosos, digo, ¿no? Hablaste así, a vuelo de pájaro, digo, hablaste de Retamar, hablaste de Juan Helman, digo, hablaste de Jorge Bocanera, digo, nombraste unos nenes.
Es que son hermosos. Bocanera es un gran chico, yo lo quiero mucho, y aparte es de los pocos que sostiene su palabra con mucha contundencia.
Sabés que me parece que la poesía tiene algo, a lo largo de, yo tengo 25 años de periodista, ¿no? No tantos de poeta, diría yo. Creo que ni siquiera soy poeta. Pero esta cuestión de estos 25 años me enseñaron algo, que las entrevistas tienen, lo más lindo que tienen, es poder escuchar al otro y es poder encontrar las respuestas a las preguntas que jamás te harían. Y cuando estás hablando, porque aparte lo hermoso de todo esto fue que arrancaste con un texto en el cual vos te preguntás qué es la poesía, y a lo largo de esta charla la estás definiendo todo el tiempo y es fantástico. Digo, la poesía es el encuentro con el otro, la poesía es esa construcción que nos atraviesa, es esa construcción colectiva que nos atraviesa, es esta cuestión de mirar y tener como centro al otro, es esta cuestión de la búsqueda permanente, del hambre, de las ganas, de pensar que con disparando 3-4 versos todavía podemos llegar a cambiar un mundo, pero esos 3-4 versos que tengan a los otros como protagonistas. Digo, y es hermoso poder encontrar y poder bocetar a Hugo Francisco Rivela sobre la base de sus anécdotas, de esos recortes que no son caprichosos, que aparecen en la charla y que terminan dando forma a este tipo que sos, ¿no? Con lo cual, digo, una de las grandes, para mí, de las grandes similitudes que tienen las entrevistas con la poesía es poder ver el entreverso. Es poder ver el verso que no se escribe, pero que también está dicho. Y eso que es fantástico también aparece en las entrevistas. Y por eso digo, doy gracias de poder escuchar las respuestas a las preguntas que jamás te haría. ¿Quieres leer un poema más tuyo?
Mira, hay uno justo que te decía, la pregunta capciosa. Uh-huh. ¿Ah? Dice, el poema es un iceberg. La cola del cometa que hace millones de años pasó por la galaxia y mostró sus pechos. Hurgueteó el deseo y sacudió la ínfima molécula, murmuró 4 o 5 cosas, lo suficiente para que no pudiera desde entonces pegar los ojos. ¿Quién eres? Expresó. Henchido de soberbia y petulancia, respondí. El viento, la luz, la silenciada luz del crepúsculo, el muerto entrando a la cantina a beber unos tragos a la vista de todos y la rana hechizada volviéndose princesa. Me miró con la misma mirada que tendría la ternura o la serena pausa del adiós a un moriente. ¿Quién eres sin mí? Me dijo. Y un poco eso somos nosotros, ¿no? Los pedazos, los retazos en los que nos podemos reconstruir, somos un rompecabezas, te decía hace un rato. Lo que pasa es que por ahí nos ponen mal las piezas y tenemos la luna en la cabeza, el cogote en el bolsillo, los pies en el futuro y la memoria en el pasado. Así que bueno, estamos hechos así, de ese tipo de cosas, ¿no?
El invitado de hoy es Hugo Francisco Rivela y Hugo habló así de un premio que recibí allá por los 80, ¿no? Fantástico poder decir un premio allá por los 80. El tipo cosechó un montón. Y más allá que los valore o no, eso es otro tema, la realidad es que sus letras son miradas y apreciadas. Eso es interesante. Ahora, a mí me parece algo sumamente interesante es que sus letras son movilizadoras. Y eso me parece que es una de las mejores cosas que puede pasar. Encontrarse con textos de Hugo, al menos acá, al que está sentado de este lado de la pantalla, lo invitaron a preguntarse muchísimas cosas. Y porque tiene que ver con esta manera de entender la poesía, como bien en un momento lo dijo Hugo a lo largo de la charla, que es que ponerse a escribir poesía de algún modo es empezar a filosofar. Es esta búsqueda. Entonces, digo, a lo largo de esta semana y de las próximas, los voy a invitar a que vayan entrando también en Poesía Mano Alzada, porque la idea va a ser compartir textos de Hugo y también linkearlo a otros lugares para que puedan seguir leyendo, para que puedan seguir indagando, para que puedan seguir motivándose con las letras. Esto básicamente. Che, Hugo, pregunta así del millón. ¿Qué deseas?
No, deseo ser lo que no pude ser, lo que quiero llegar a ser y lo que he vivido. Soy este que soy, eso somos cada uno de nosotros, ¿no? Hace rato decía los premios. ¿Qué tiene un premio? Uh-huh. ¿Sabe para qué sirve, hermano? Te hace visible. A mí me permitió conocer España, México, Cuba. La verdad que soy un agradecido. Tengo una camioneta por la poesía. Me refiero, me he comprado una camioneta. Uh-huh. A mí me sirvió mucho, me permitió encontrarme. Si no hubiera, hubiera sido imposible. ¿Cómo conozco Lima? ¿Cómo conozco Ecuador? Antonio Preciado. Antonio Preciado es un poeta que fue el primer ministro de Cultura de Rafael Correa. Es mi amigo. Yo paro en su casa. Mi sangre, me dice. Para él soy el mejor escritor latinoamericano. Y sus hijos me dicen, ¿le podemos llamar tío? Yo soy, la verdad, que a mí la poesía me dio todo. Me dio la mujer que tengo, me dio pensar distinto, no quedarme aferrado a tanta mierda que uno trae, uh-huh. a tanto, digamos, poder salir, poder ser libre, ¿no? Yo por ahí digo a mi señora, le digo, te necesito ya en este instante, no vaya a ser que a Dios le dé por reinventar el mundo sin vos. Entonces, uh-huh. Y te digo esto, mira, justo acá lo tengo, decía, ronda de la palabra. Toma esta palabra. Sostén su corazón para que no se hunda. Cuando pasen los años y sea un arabesco indescifrable, te dejará en los labios su secreto. Toma esta palabra. Protégela de la lluvia, de la creciente que en el río es de mesura y limo. Toma esta palabra. Acaricia su luz embarazada, el latido que tiene de la luna, en donde sigue estando el burrito de orejas inmensas que la abuela decía, ¿ves? Eso que parece una mancha son sus patas. Toma esta palabra, libera su música, pon la oreja en el atardecer, en la muchacha que danza enamorando remolinos y en la canción que arrulla lo que fuimos. Toma esta palabra, imagina que en ella vuelan colibríes y es de fuego el silencio del muerto que la goza. Toma esta palabra, restriégale los faldas, lava los magullones que tienen las costillas, bébela de asorbitos, hazles el amor si puedes. Toma esta palabra en donde hasta Dios está desguarnecido.
Qué bueno, hermoso, qué así hermoso. Que... el tiempo se nos acaba, pero
ah, bueno.
Te voy a pedir, sí, igual yo después quiero invitarte a otro programa. Pero para que tengamos otro más. Pero digo, más allá de eso, te voy a pedir que elijas un texto más. Quiero decir algo porque Hugo acaba de mencionar a un autor del carajo también, que es Antonio Preciado Bedoya, y que hay, bueno, de él me gustan muchos textos, pero hay uno que me conmueve infinitamente, que es Hallazgo. Hallazgo.
Ah,
Y que en algún momento lo sentí casi como esos poemas que se escriben a veces uno casi sin saberlo y está contando la historia de algún otro, ¿no? Pero digo, Hallazgo es un poema que el día que se encontraron los restos de Miguel Ángel Busto se me cruzó por la cabeza y claro, Como somos parte de una coyuntura, como somos parte de un mismo momento histórico, social y político, también nos fueron pasando cosas parecidas a todos los que vivimos en esta parte del mundo, en este rincón del mundo que es cada vez más grande, ¿no? Que no es simplemente Argentina, Chile y Uruguay. Pero este escritor ecuatoriano tiene ese poema que me conmovió enormemente y que seguramente en el posteo de Hugo vamos a hacer algún linkeo a eso, como para que también puedas hacer el rumbeo si es que no lo conoces, Antonio Preciado Bedoya. Los que hacemos Noche de Letras, en la operación técnica Nico Simoni, en la artística Luciano Fernández, la producción general de poesiaamenazada.com.ar, acá en la conducción de Leandro Murciego. Estamos felices de poder haber compartido este espacio con Hugo Francisco Rivela y que de algún modo también nos haya traído a un ratito en este rincón a un montón de autores que cuando los leemos nos hacen un poquito mejor personas. Y eso es así de hermoso. Igual que los textos de Hugo, nos hacen un poquito mejor persona cuando nos adentramos en sus letras. Gracias por haber estado. Despedite vos con este texto y ya te comprometo para que tengamos otro nuevo encuentro en breve. O no tan breve, eso lo van a manejar tu agenda.
Bueno, gracias. Este es un abrazo grandote a Simón y allá que debe estar por ahí haciendo saltos, a ustedes, a los que nos escuchan, a vos, gracias por tus palabras. Y este es un texto de un libro que se llama Putas, la cacería del ángel, la mujer y la noche. ¿Qué hicieron con mis pechos? ¿Qué manos sobre los restos de mi cuerpo? Me devoran los perros mientras mi brazo izquierdo va por la perla, zona roja de los troncos, mar del plata, la playa con sus uñas tallando mi caído, en el mismo mar donde Alfonsina ahogó los sueños de su imaginería. Las chicas de la UR tienen seco los ojos. Jacqueline Fernández, Viviana Guadalupe Espíndola, María Jiménez, Patricia Pietro me llaman. ¡Ay, madre! Me llaman aferradas a la piel del asesino. ¡Puta! Tatuaron en la espalda de María Esther Aramayo antes de asesinarla. María Esther Amaro estaba viva todavía. Todavía por sus ojos dolidos regresa una niña a limpiar su cadáver. Femicidio. Sino que de la muerte de Patricia Villalba, Leila Nazar, Santiago del Estero, Sandra Cabrera en Rosario vociferando, María Soledad Morales en Catamarca, enamorada al viento, enamorada y al final, como todas, violadas del poder. Otros dioses, Olimpo sin leyes y sin jueces, degradación sexual, camino roto. El hombre, en cada niña que muere, viola a su propia madre.
La noche. Noche de letras.